En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos semana, lunes 29 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del mundo del deporte. El Real Madrid ha abierto la Liga con 3 victorias consecutivas fuera de casa. Primero en Almería, luego en Vigo y anoche en Cornellá. 9 goles a favor y 3 en contra. Y 9 puntos, el único que ha logrado el pleno junto al Betis. Anoche, como pasó en los anteriores partidos, hubo minutos de sufrimiento. Minutos en los que el Español apretó y amenazó. Salieron Camavinga y Rodrigo al rescate. El francés insufló un poderío físico al medio campo que resultó decisivo para lograr la victoria. Victoria que firmó Benzema en los últimos minutos. Ancelotti sobre Camavinga, 19 años, un crecimiento imparable.
Camavinga ya lo ha sido el año pasado. Es verdad que cuando entra, cuando el partido está un poco roto, sus energías nos ayudan mucho, con la energía de Rodrigo, la energía de Valverde, de Vinicius. Claro que hemos ganado el partido porque al final teníamos más energía dentro del campo de rival.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues en el informativo vamos a estar muy pendientes de todas las novedades sobre la investigación por los disturbios en la madrugada del domingo en las fiestas de Alcalá de Henares. En Telemadrid, la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha pedido calma a la población y destacado la labor de los agentes. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Interior, Enrique López, ha reprochado que el alcalde no convocase la Junta de Seguridad.
Entiendo que cada concejal, cuando hay un hueco, un mínimo incidente, lo utiliza para hacer oposición, pero hay cuestiones que de verdad son tremendas. Delicadas. Había un plan de seguridad avalado por Policía Nacional, por Policía Local y por Protección Civil.
Es importante que estas juntas locales de seguridad, que en este caso el alcalde no la convocó, se convoquen. No es obligatorio, pero sí es, bajo mi punto de vista, muy útil que las tres administraciones nos reunamos con carácter previo a este tipo de eventos.
Y en este lunes muchos han vuelto al trabajo, arranca también el curso político. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo hace desde Ceuta y ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Ceuta y Melilla.
En Madrid nos importa lo que ocurre en todos los lugares del país y eso incluye muy especialmente lugares que no reciben suficiente atención, pero que son tan importantes como nuestras dos ciudades autónomas. Así que, estimados amigos, que garantizáis la seguridad en nuestras fronteras, no estáis solos. Madrid es España, Ceuta es España y vamos a estar siempre de vuestro lado.
Tras las vacaciones, los partidos también han puesto en marcha su maquinaria en este curso político marcado por las convocatorias electorales. Ejecutiva del PSOE en Ferraz, comité de dirección del PP en Génova, reuniones también en Vox y Ciudadanos. ¿Cómo afrontan los próximos meses nuestros políticos? Hemos preguntado en la entrada a la sede de Ferraz a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la portavoz Isabel Rodríguez.
Con ilusión y ganas.
Con muchas ganas de trabajar, como siempre, por nuestro país.
¿Te preocupan las encuestas?
Vamos a trabajar para darle la vuelta.
Y un último apunte, hasta ahora se está presentando los proyectos de reformas dentro del marco del paisaje de la luz declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, mejoras que irán para el Palacio de Velázquez en el Parque del Retiro o a la fachada del Sabatini en el Jardín Botánico del Toro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo, lo último, el título de campeonas del mundo que han logrado esta pasada madrugada las chicas de la selección española sub-20. Derrotaron por 3-1 a Japón en la final disputada en San José, en Costa Rica. 2 goles de la jugadora del Barça, Salma Parayuelo, y 1 de la sevillana, Inma Gabarro, máxima goleadora del Mundial con 8 tantos, dieron el triunfo a las nuestras. Lo último es también el atraco que sufrió esta pasada madrugada el jugador del Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, en su propio domicilio. 4 encapuchados armados saltaron por el jardín y retuvieron al jugador y a su mujer hasta que abrieron la caja fuerte. En el domicilio también estaban los hijos de la pareja. El futbolista llegó a ser agredido con una barra metálica en el mentón. Yendo a la Liga, el Real Madrid es líder en primera junto al Betis, ambos con 9 puntos. Ambos se miden en el Bernabéu el próximo sábado. Los blancos se impusieron por 1-3 en Cornellá con 2 goles muy postreros de Benzema. Fue clave la entrada al campo de Camavinga en el minuto 58 porque le dio un plus de energía al equipo. Ancelotti.
A veces elegir es como apostar. Tu apuesta a veces gana, a veces pierde. Yo creo que hoy el entrenador del Real Madrid ha apostado bien.
El Atlético juega esta noche a las 10 en Mestalla contra el Valencia. Desde las 10 menos 5 lo contamos aquí en Onda Madrid. Simeone introduce 4 novedades en el 11, 2 obligadas por las bajas de Nahuel y Savic. Jiménez, Saúl, Kondogbia y Depol se perfilan como titulares. El Atlético hizo oficial esta mañana la cesión de Renan Lodi al Nottingham Forest, aunque antes de salir renovó hasta 2026. Simeone le dio un palito a Lodi en su adiós.
Fran en su momento había pasado por el Real Madrid, Felipe Luis pasó por el Real Madrid y son historia del club. Llorente la destrozó toda la temporada del año del campeonato. Yo los miro como jugadores de fútbol principalmente.
Y justificó de esta manera que acabáis de escuchar la llegada de Reguilón como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Getafe puntuó por fin 0-0 contra el potente Villarreal. Un puntazo y primera portería 0 de la temporada. El partido estuvo marcado por el calor. Se jugó desde las 5:30 de la tarde con 34 grados de temperatura. El que salió peor parado fue el espectáculo. Habla el portero azulón David Soria.
Lo único que pasa es que quitan el espectáculo, ¿no? Porque al final, a nivel físico es complicado aguantar los 90 minutos con este calor y el problema lo sufrimos nosotros, pero también lo tiene la Liga, ¿no?, haciendo esto. Así que espero que lo tomen en cuenta.
El Barcelona le endosó un rotundo 4-0 al Valladolid. Gran partido de Lewandowski, autor del primer tanto culé. El tercero, en el que él interviene con un taconazo, lo anotó Joaquín en propia puerta. Xavi, el técnico, encantado con el rendimiento del alemán.
Él es un líder natural, que nos ayuda, que nos comenta las cosas donde podemos mejorar en general. Y bueno, es una bendición tenerlo en el grupo, en la plantilla. Tiene una humildad tremenda, es un trabajador incansable. Pues todo positivo, ¿no? Y además marca goles para el equipo, pues oye, espectacular de momento.
Eibar, Alavés y Albacete comparten el liderato en segunda con 7 puntos. ¿Será líder en solitario el Granada si hoy gana en casa el Villarreal B a partir de las 8 de la tarde? El Leganés sumó su tercera derrota consecutiva, esta vez en Lugo, pero mereció otra cosa. Disparó 21 veces y tuvo al menos 6 ocasiones claras de gol. Este es su técnico, Imanol Idiáquez.
Si jugamos este partido 10 veces, pues seguramente perdemos una y ha sido hoy. Y a partir del gol de ellos, yo creo que hemos sido dominadores del partido de cabo a rabo, hemos tenido ocasiones claras. Presiones siempre, evidentemente empezar con 0 de 9 no ayuda. Creo que el equipo está mereciendo más premio del que está recibiendo y estoy convencido que seguimos trabajando así y antes o después va a llegar.
Tenemos a 3 españoles entre los 5 primeros de la general en la Vuelta Ciclista a España. Enric Max es segundo, Carlos Rodríguez cuarto y Juan Ayuso quinto. El dominador de la carrera tiene, sin embargo, nombre belga, Remco Evenepoel. Sus ataques le dieron renta en la subida al Spraeres. Reforzó su mayor rojo y si aguanta el nivel, se perfila como el gran favorito al triunfo final. Fórmula 1, Carlos Sainz hubo de rendirse ante el poderío de los Red Bull y aunque salió primero, hubo de conformarse con la tercera plaza. Alonso, tras un toque en el comienzo con Hamilton, fue quinto. Ganó Verstappen, que ahora aventaja en 93 puntos al segundo, el mexicano Checo Pérez. Baloncesto, Sergio Escariolo repesca el base de Unicaja Alberto Díaz. Juan Núñez será uno de los 2 descartes que aún debe hacer el seleccionador. Y ojo que Lorenzo Brown está tocado, tiene problemas en un hombro. Escariolo tiene un verdadero problema con los bases. Tenis, Open de Estados Unidos. Hoy entran en liza 5 de los nuestros en el cuadro masculino y 2 en el femenino. El partido más llamativo es el que medirá a Pablo Carreño frente al austriaco Dominic Thiem. Alcaraz debutará mañana por la tarde contra el argentino Baez y Rafa Nadal en la madrugada del miércoles contra el australiano Iggy Kata. 1:09, arrancamos con la victoria del Real Madrid en Cornellá.
La pared, eso a venir, la mete dentro Vinicius. Gol, 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 para Rodrigo, que ahora cae a la izquierda, está todo el mundo ahí, la pone Rodrigo, Benzema. Gol, 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 gol. La pega Benzema, pierna derecha. Gol, 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 gol. Es un 3 de 3. Español 1, Real Madrid 3. Marcó Benzema.
Victoria del Real Madrid en Cornellá frente al Español 1-3. Vinicius adelantó a los blancos en el minuto 12. Joselu empató antes del descanso en el 43. Benzema resolvió en la recta final del choque en el 88 a pase de Rodrigo y en el minuto 100 de falta directa con Cabrera entre los palos tras la expulsión de Lecón, del guardameta ex del Atlético de Madrid. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué es lo que más te gustó del Real Madrid, lo que viste ayer, Nacho?
Que aparece gente nueva, es decir, que se confirma que los que tienen que dar el paso al frente lo van dando. Entonces, para mí eso es lo más importante, que venimos de un Real Madrid el año pasado que era A, B y C, y no existía la D, la E y la F, no contaban, y que ahora, sin embargo, Ancelotti demuestra que hoy cambio a dos y mañana a dos porque tengo alternativas. Miro al banquillo y digo, no pasa nada si hoy tiene que jugar su amenilla de titular, evidentemente, o si tiene que jugar Camavinga, o si hoy descansa Carvajal y juega Lucas. Lo que más me gustó es que se confirma que hay alternativas.
Fíjate que cuando retira Modric Bonilla en el minuto 58, uh-huh, yo soy uno de los que piensa, vamos a ver, porque Modric tiene mucho peso en el equipo, pero es que Camavinga hizo un partido realmente bueno.
Sí, se ha demostrado, ya no solo en el partido de ayer, sino en los otros partidos de la temporada, que Tchouaméni, que Camavinga, que Valverde, que el propio Rodrigo, le van a dar un físico y un aire al Real Madrid en muchos partidos, y además un aire que necesita el equipo. Ayer lo necesitaba y creo que ese cambio al final le da resultado a Carlo Ancelotti, que evidentemente tiene en la cabeza, yo creo que de antemano, que Kroos y Modric van a ser sus mediocampistas oficiales, por así decirlo, para empezar los partidos, pero que en muchos de ellos yo creo que este tipo de futbolistas van a tener muchos minutos.
Lo explicó muy bien Carlo Ancelotti tras el partido. ¿Control o energía? ¿Cuándo tirar del control? ¿Cuándo tirar de la energía? ¿En qué momento del partido es oportuno que una cosa prevalezca sobre la otra? Ayer apostó y le salió bien.
Creo que cada partido tiene su historia. Si yo empezaba con Rodrigo Camavinga, puede ser que no teníamos el control, que no lo hemos tenido muy bien por 25 minutos la primera parte. Y si entraban Kroos y Modric en la segunda parte, podía ser que no teníamos la energía que hemos tenido. A veces elegir es como apostar. Tu apuesta a veces gana, a veces pierde. Yo creo que hoy el entrenador del Real Madrid ha apostado bien.
Hoy el entrenador del Real Madrid apostó bien. Es verdad, Nacho, que el Madrid domina, uh-huh, los primeros 25 minutos, sí, que luego el Español da un paso adelante, uh-huh, y empata, uh-huh, tiene tres ocasiones claras y acaba empatando con un remate de Joselu. Gran partido, por cierto, de Joselu. El Español crece en el comienzo de la segunda parte y el partido peligra en ese momento, ¿eh?
Es que es verdad que el Español dio un paso al frente. Este Español que ha empezado la Liga con muchas dudas, un poco timorato, y así empezó también el partido. Y el Real Madrid, bien, la verdad es que entró muy bien. Pero es cierto que luego el Español, yo entiendo que también jugando en casa, y eso aprieta, le vi mucho mejor, por ejemplo, que el otro día con el Rayo Vallecano. Vi un Español que se fue arriba, un Español que tuvo más empaque y por eso igualó el partido. También doy la impresión de que el Real Madrid, bueno, pues ese ímpetu, esa energía de la que hablaba Ancelotti al principio, daba un pasito atrás y por ahí el partido estuvo mucho más igualado y sí dio la impresión que durante muchos minutos que incluso podía acabar empate a uno, ¿eh?
Vamos De hecho, es verdad que el Real Madrid tiene el control en esos primeros 30-35 minutos de la primera parte, que incluso puede solventar el partido, porque yo creo que tiene ocasiones para hacerlo. Tan solo iba 1-0, con el 1-1 la cosa se complicó más, y no es menor cierto que Courtois salva el 2-1 a un disparo de Joselu, que podían haber cambiado las tornas. Yo creo que ayer, no sé si la exigencia, pero el jugar en casa al Español, al final le vino mal, porque los últimos minutos fue un correcalles. Se iba a un lado, se venía a otro, se iba a un lado y se venía a otro. Y en ese tipo de partidos, el que va a ganar siempre es el Real Madrid.
Vamos descubriendo nuevos registros, Nacho. Sí. El pase de Tchouaméni a Vinicius en el 1-0 es un pase exquisito, ¿eh?
Sí, porque da la impresión además de que Tchouaméni se encuentra muy cómodo 30-40 metros de donde le pintas al principio en la alineación. Tú le colocas ahí delante de los centrales y sin embargo pasa el círculo central 30 metros más arriba y está cómodo, tiene llegada. Es un poco también lo que le pasa a Camavinga, que cuando coge el balón rompe y le ves cruzando el centro del campo sin dudas. Yo creo, por ahí, en el aspecto físico también este Real Madrid es un Real Madrid mejorado, desde luego.
Es un Real Madrid que en los últimos minutos, en la franja final de los partidos, Bonilla, por esto que tú comentabas, por la energía que tiene en el banquillo, va a poder ganar muchos partidos, ¿eh?
Sí, sí. Es que el partido del Almería lo solventa en la segunda parte. El partido de ayer lo solventa en los últimos minutos. Es verdad que ya se veía a un Español muy
cansado,
partido.
Cansado.
Y que el Madrid iba. Y al final iba a encontrar el gol, lo encontró en el 88, que es verdad que todavía faltaban algunos minutos más, pero el gol, el que le da la tranquilidad y el que le da los tres puntos, es el de Benzema en el minuto 88 de partido, un gran pase de Rodrigo, por otra parte.
Sí.
Y es que, como te he dicho antes, yo creo que futbolistas, que al margen del físico, porque todos hablamos del físico de Tchouaméni o de Camavinga, es que tienen los dos tienen buen pie, tienen muy buen pie los dos. Y eso yo creo que puede resultar muy beneficioso para el Real Madrid en muchísimos partidos.
Este es Courtois sobre Benzema, que al final fue decisivo en el partido, y la importancia del banquillo.
Sí, claro, sabemos que tenemos esa calidad goleadora y también desde el banquillo, y eso siempre es bueno, que la gente que está en el banquillo que también pueda aportar, porque tenemos un equipo con mucha competencia y da igual quién juega o quién sale, muchas veces la diferencia viene desde el banquillo, y obviamente Karim pues está enchufado y dos goles hoy.
Hizo un gran partido el Español, hay que decirlo, ¿eh? Hizo un gran partido el Español, que es un Español con muchos problemas, porque como le pasa a muchos otros equipos, está en cocción, está en formación, va a tener movimiento en estos días últimos de mercado.
Obligatoriamente, sí.
Muy recomendable escuchar la rueda de prensa de Diego Martínez, un tipo lúcido, muy respetuoso, pero que dice muchas verdades, y es muy interesante escucharle. Ayer su equipo hizo un gran partido, pero claro, llegó a la recta final del encuentro, y se encontró con un Madrid que tiene mucha energía y mucho talento, porque ese pase de Rodrigo es otra maravilla.
Claro, son dos mundos ahora mismo, el Real Madrid y el Español, y eso también al final el resultado lo explica. Es un Real Madrid hecho y un Español que no sabemos hacia dónde va a ir, porque lo van a hacer esta semana la carrera.
Sí.
Es que lo van a hacer en tres días, porque es evidente que si al Español le quitas a su estrella, Raúl de Tomás, no está. Y saldrá, tiene que salir en los próximos tres días, porque si no... Y a partir de ahí, es un Español, sinceramente, muy del montón. O sea, tú miras la plantilla y dices, o le traen tres o cuatro a este hombre o lo va a pasar mal.
Pero sí. Aún así, yo creo que ahora mismo hay una gran diferencia entre el Real Madrid y no sé si el FC Barcelona, aunque el FC Barcelona también se está haciendo, pero hay una gran diferencia entre el Real Madrid y los otros. Yo he visto muchos partidos desde que empezó la temporada. Y
aún
creo
así,
que hay...
Bonilla, fíjate, tres victorias fuera de casa y ninguna ha sido cómoda, ¿eh?
No,
ninguna
ha sido
cómoda.
No,
¿eh?
pero finalmente...
Las ha ganado.
¿Sí? Es que todos hablaban maravillas del Villarreal, pero llega Getafe y empata cero. Es que le pasa eso a la mayoría de los equipos. Y en cambio el Real Madrid, pues sí, lo pasa mal. Sí, pero en el 88 llega Benzema y marca un gol.
Por cierto, que el próximo rival del Madrid es el Betis, que llega el sábado 4:15 al Bernabéu. El Betis,
todo.
Que también ha ganado los tres partidos.
Pero habría que ver, por ejemplo, cómo ganó, creo que fue en Pamplona, su segundo partido que jugó fuera.
Mallorca.
En Mallorca, perdón, efectivamente, fue en Mallorca.
Sí. Pero es fíjate, los dos han ganado. Esta vez estoy de acuerdo con Bonilla.
Noticia.
No, pero digo, hablando en serio.
Voy a cambiar de argumento.
Hablando en serio. Como dice Boni, el Betis ha ganado los tres partidos, pero es que las sensaciones son completamente diferentes. Es que no tiene nada que ver.
El Mallorca es que pudo perder.
Claro.
Ganó 2-1
sí.
Y pudo perder el Betis, pero tranquilamente pudo perder.
Es un poco la realidad ahora mismo de esta liga que acaba de empezar.
Oye,
dos mundos.
Os pregunto también por otra cosa. Asar, Asensio, los dos llegaron a calentar, pero ni un minuto en el partido de ayer. Le preguntaron a Ancelotti por Asar y esto es lo que dijo el técnico del Real Madrid.
Yo con Asar tengo una confianza total. No importa si no juega un partido o si no entra o no se calienta. Él tendrá tiempo para jugar. Yo no soy el entrenador de Asar, no soy el entrenador de Benzema, ni de Mendy, ni de Camavinga, ni de Valverde. Yo soy el entrenador de Real Madrid.
Es tercera o cuarta opción a Sara.
Me
ahora
hubiera
mismo.
Encantado tener a Ancelotti de profesor en mi época de la EGB, porque le hubiera dicho a mis padres, no se preocupen, ha suspendido, pero yo le quiero como un hijo, tengo toda la confianza en él. Es que Ancelotti ya no sabe. Esto que acaba de decir, acordaos que era lo mismo que decía con Bale, lo mismo que decía con Asensio. Yo les quiero, tengo mucha confianza en ellos saben que pueden contar conmigo y que van a tener su oportunidad, pero no llega.
No, el partido
y
se...
Y en el caso de Hazard... empieza a cantar ya también bastante, porque yo creo que está pasando desapercibido en nuestras tres primeras semanas, porque todo el mundo está hablando de Asensio.
Pero porque nadie se acuerda, de Hazard, Nacho. Porque Hazard lleva ya año y medio muy alejado de lo que es el Real Madrid, de un 11 o 14 o 15 futbolistas del Real Madrid, está muy alejado. Por eso no se habla casi de Hazard.
Porque no existe.
No, porque el partido se te complica, Nacho, y tú no tiras de Hazard.
Efectivamente. No.
Tiras de Rodrigo, tiras de Camavinga.
A ver, vamos a ir un poco más allá. Porque estamos hablando de que este Real Madrid es un Real Madrid que ha ganado en energía, que ha ganado en ritmo, que ha ganado en físico, que ha ganado en posibilidad de competir en el cara a cara en los partidos rotos de ida y vuelta. Y ahora mismo te imaginas a un Hazard que le sueltas ahí como si tiras un paracaidista. Cae, mira para todos los lados y dice, y yo esto no... Porque yo entiendo que Ancelotti no le ve con ese ritmo, con ese empuje y con esa capacidad de competir en partidos abiertos como el de ayer. Es evidente. Si no, hombre, miras al banquillo y dices, pues sal tú y arregla el partido. Pero no es el caso.
¿Y Asensio, a tres días vista del cierre de mercado?
Pues también, si le preguntas a Ancelotti, dirá que tiene una gran confianza en él, que le tiene cariño, que tiene una relación personal magnífica. Y que
si se queda será importante, dijo el sábado.
Claro, y que llegará su oportunidad si él lo trabaja y que será importante. La realidad es que no cuenta tampoco. Ahora mismo no cuenta. Es que no cuenta.
Asensio tiene una determinación muy importante para su carrera en este momento, Bonilla.
No, Asensio todavía es, lo que hay que decir es que es joven. Que es muy joven.
25,
todavía.
¿No? Me parece.
25 o 26 años.
26.
Sí, creo que tiene 26 años Asensio. Es que es muy joven, es que le queda mucho fútbol. Es que yo creo que se está dando cuenta que en el Real Madrid este año no va a contar, o prácticamente no va a contar, y yo creo que se lo están diciendo claramente. Si él quiere aguantar, pues para ganar una prima de fichaje la próxima temporada, está en su derecho. Pero yo creo que con 26 años debería pensar más en su futuro y en esa posibilidad de poder ir al Mundial, que de jugar en el Real Madrid minutos residuales y los cuadros.
Sí, pero te tienen que llegar ofertas. Y tampoco han llegado ofertas tangibles e interesantes, ¿no?
Efectivamente. Lo que sucede es que a lo mejor no han llegado ni al Madrid ni a él, ¿eh? Ni al Madrid ni a él, ofertas interesantes. Pero yo creo que ofertas por Asensio han llegado. Vamos, y estos últimos tres o cuatro días estoy seguro que llegarán.
Y que si le llegan a él, yo os lo decía la semana pasada, yo estoy convencido de que si le llega una gran oferta a él, deportiva y económica, él va a subir arriba a los despachos y va a decir, por favor, llegad a un acuerdo y liberarme, por favor. Y luego ya es un problema de poner la cantidad, 25, 30, 40, los que sean. Pero él tiene que tener la sensación de esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Y no la tiene. Y mientras tanto, eso es lo que se le pasa es el arroz, eso está claro.
Mira, 3 segundos de Diego Martínez. ¿Qué quieres del mercado en los 4 días que restan? Esto lo podrían rubricar todos los entrenadores de primera.
Que sean buenos, que sean baratos y estén comprometidos.
¿Está bien o no?
Muy bien.
Eso lo firmarían todos: Ancelotti, sí. Simeone, Iraola, Quique y por supuesto,
Ancelotti seguramente que diría, bueno, baratos aquí, si vienen no van a ser.
Eso seguro.
No van a ser, pero lo demás seguro. Lo firma.
Y Gattuso, ¿no?
Y también. 1:23, una mínima pausa y vamos con el Atlético.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos?
¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la 1:25, aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde contándoos la última hora del deporte madrileño. La jornada se cierra hoy con el Cádiz Athletic de Bilbao, 20 horas en el nuevo Mirandilla. Y a las 10 de la noche en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. Lo contamos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 10:05. Cuatro novedades al menos en el once inicial de Simeone para el partido de esta noche, Bonilla.
Sí, entrará Llorente, entrará Jiménez en el central, entrará Saúl, entrará Condogbia y Rodrigo De Paul. Esas son los cambios que va a tener...
Llorente modifica posición.
Bueno, sí, efectivamente, y el resto... Llorente modifica posición y los otros entran en lugar de otros compañeros. O que no lo han hecho bien o que están lesionados, el caso de Stefan Savic.
Oblak en la portería, Llorente derecha, Saúl izquierda, Jiménez, Bitzel, Reinindo, tripleta de centrales, Condogbia, Coque de Pol en el medio, Joao Félix y Morata arriba. ¿Cómo te suena el once, Nacho? Uh-huh.
Me suena mejor el centro del campo que en los partidos anteriores, que es donde yo he estado poniendo foco y lo hemos hablado Bonilla y yo mucho estos días. Yo creo que necesita otro centro del campo. Bueno, vamos a ver estas opciones que le dan, porque el juego del Atlético de Madrid se para ahí, se para en la salida de balón y ahí hay un cortocircuito. Igual ahora lo arregla.
Primeros minutos para Condogbia de la temporada, Bonilla.
Sí, primeros minutos y llama la atención porque lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que la temporada pasada fue uno de los futbolistas del Atlético de Madrid que rayó a buena altura, tanto Condogbia como Carrasco. El resto estuvo a un nivel bajísimo. 20 convocados y si miras la convocatoria, la verdad es que te sorprende porque viajan 3 guardametas, incluido Gomis, el chaval del filial. Son 4 defensas, tan solo 4 defensas. Es verdad que Savic y Nahuel no viajan, por uno por lesión y otro por sanción. Y 5 delanteros. 5 delanteros y 4 defensas. La gente dirá, la planificación de este Atlético de Madrid. Pues bueno, son así las circunstancias que tiene ahora el conjunto rojiblanco en esta
próxima. A ti no te sorprende, porque ya lo anticipaste hace días, pero Saúl entra a la izquierda por Carrasco otra vez.
Yo creo que es esa demarcación, y cuando juegue el Atlético de Madrid con 3 centrales y 2 carrileros, la demarcación del carril zurdo, ahí va a tener, pues un día puede entrar Carrasco, otro día puede entrar Saúl, otro día cuando necesite pues algo más de ritmo arriba, pues entrará Carrasco, otra vez que necesite algo más de pausa, pues que se centre más en el interior o en el lateral de rival, pues entrará Saúl. Y yo creo que esa posición no va a estar ni mucho menos personificada en un hombre.
Sí, mantiene toda la confianza en los de arriba, yo, Félix y Morata, Nacho.
Sí, de momento ahí no hay cambios, También es verdad que no han dado señales de que hubiera que hacer esos cambios. Uh-huh. Claro.
Ojo, que el Atlético viene de la buena 0-3 en Getafe y de la mala 0-2 contra el Villarreal. El Valencia le ganó 1-0 al Girona en la primera jornada, gol de Soler de penalti, y perdió 1-0 en Bilbao. Pudieron empatar, tuvo una Marcos André en el último minuto que estuvo a punto de meterla. Está jugando Gattuso con un 4-3-3 y un equipo mucho más vertical y mucho más ofensivo, Bonilla, que el Getafe de Bordalás.
Sí, no le va a poner las cosas fáciles ni mucho menos
el
Valencia.
Sí, pero también le va a dar más espacios.
Sí, eso sí. El jugar con un 4-3-3 te hace eso, que si tienes el más mínimo error entre medio del campo y la defensa, el rival te puede matar. Y en eso va a estar el Atlético de Madrid, no creas, esperando el error del rival pues para poder matarlo. Y que no le suceda lo del año pasado, que llega al minuto 90 con 1-3 a su favor y termina en el 95-96 que duró el partido con empate a 3. Que se perdieron 2 puntos ahí en Valencia cuando tenías prácticamente ganado.
Hay que decir que no está Hugo Duro, que está lesionado, sí. Y es baja importante. Nos cuentan desde Valencia que Cavani está muy cerquita ya de jugar en el Valencia, firmaría por 2 temporadas. Ojo a la salida de Maxi, que tiene una oferta de Turquía interesante. Vamos a ver qué pasa con Marcos André. El Valencia le quiere sacar, él no quiere salir. El Rayo está detrás del futbolista del Valencia, un Valencia que tiene problemas para hacer gol, tiene problemas evidentes.
Por eso llega Cavani. Yo tengo muchísimas ganas de verdad de ver a Cavani en la Liga Española,
Porque llevamos mucho tiempo esperándolo.
Es que lo de que Cavani va a jugar en el Atlético de Madrid es una historia de los últimos 5 años, pero de todos los meses, que Cavani va a jugar, entre otras cosas porque Cavani estaba como loco por jugar aquí, en el Atlético de Madrid, durante estos años, por vivir en Madrid. Cavani, cada vez que tenía un día libre en París, estaba comiendo en un restaurante en la calle Félix Bois con sus amigos argentinos. O sea, él, su pasión era vivir aquí. Va a vivir en Valencia, va a jugar en el Valencia. Y me parece un futbolista muy vistoso para ver y que le puede arreglar algunas cosas al Valencia. A un Valencia que, como sí, como decís, que es un Valencia completamente diferente. Y de entrada te imaginas a Gattuso y dices, bueno, más de lo mismo. Pues si no, no querías taza, taza y media.
No, no.
Y sin embargo va a ser un equipo agresivo, que ya lo era, pero un equipo que va
más
a ser...
Más valiente.
Yo con lo de Cavani tengo mis dudas, pero tengo mis dudas por la edad en la que va a venir Cavani a la Liga Española. Sí, sí. Va a ser con un futbolista de 36 años, que busca su último contrato, que busca la posibilidad de estar más o menos bien de forma para acudir al Mundial, su último Mundial también para Edinson Cavani. Y lo quiero ver también, pero lo que está claro es que el gol no lo va a perder, no lo va a perder nunca, y si le hace 10, 12, 14 goles al Valencia de aquí a final de temporada, son muchísimos puntos.
Yendo al mercado, se va Lodi, jugador del Nottingham Forest, cedido, ya es oficial incluso por parte del Atlético de Madrid, que le ha renovado hasta 2026 antes de que se marche, y llega Reguilón, que llega cedido desde el Tottenham sin opción de compra. Y mucha gente no entiende el movimiento, porque realmente delante de Reguilón hay hasta tres futbolistas ahora, mientras que hay otras demarcaciones como el lateral derecho, que está medio huérfana, y en el central con tanta lesión hay problemas también.
Sí, a mí el recambio está claro que va a ser Sergio Reguilón, que es un madrileño de 25 años, que todo el mundo lo sabe, ha sido canterano del Real Madrid, ha jugado en el primer equipo, también ha estado en el Logroñés, también ha jugado en el Sevilla, en el Tottenham, lleva sin jugar desde abril. Desde abril no juega porque el técnico del Tottenham no cuenta con él. Para mí no mejora lo que había con Lodi, no lo mejora en absoluto. Va a seguir siendo el tercer jugador del carril. Cuando juegue con el carril izquierdo, va a estar detrás de Carrasco y de Saúl. Y cuando juegue con un 4-4-2, en el lateral izquierdo va a ser Reinildo, no va a ser Reguilón. Por eso creo que el Atlético de Madrid tenía que haber mirado otras posiciones en el campo que realmente, como tú bien has comentado, hacen falta, como un segundo lateral derecho. Hoy vamos a volver a ver a Llorente de lateral derecho, cuando todo el mundo sabe que donde mejor ha estado es cuando ha jugado de interior diestro y con llegada al área contraria, y también en el centro de la zaga yo creo que se necesita reforzar.
A ver, yo esta vez no estoy de acuerdo. Con Boni, en un sentido, dices que el Atlético de Madrid tenía que haber reforzado otros lados, pero muchas veces una cosa no quita la otra. Es decir, Reguilón puede sumar, es un buen futbolista, puede aportar cosas y tienes la oportunidad de traerlo. Dices, ya, pero como me falta el lateral derecho, no lo traigo. Es que no tiene nada que ver.
O depende, sea, de lo que se mueva de aquí al, claro, final del mercado.
No tiene nada que ver. Yo traigo a este porque va a sumar.
Si al final no traes lateral, yo preferiría haber traído un lateral derecho.
Yo creo que
una cosa no quita la otra.
Es que viene, yo creo que no va a haber movimiento.
Pero a ti te surge la oportunidad de Reguilón, ¿vale? Porque te dicen, oye, te lo cedemos.
Sí, pero a mí me gusta el traje verde, pero Nacho, si tienes, rojo.
Es que, efectivamente, lo del traje verde está muy bien. Si tú quieres un traje verde, perfecto, pero es que tengo en el armario tres trajes verdes.
Y te regalan un traje verde.
¿Y para qué lo quieres?
Es muy bueno. Además, es verde, pero es un verde diferente, sí, a los otros. Es un verde que a ti te sienta bien. Además, a ti te sienta, bueno, bien. Bueno, a ti te sienta bien el verde, Boni.
Pues no lo sé.
Yo te veo muy de traje verde.
Sí, sí.
Mira, una frase para acabar
con el
fondo
de armario.
Este Simeone sobre la edad de Reguilón, otro exmadridista más, que esto también ha enervado a muchos rojiblancos, ¿eh?
Bueno, Juanfran en su momento había pasado por el Real Madrid, Felipe Luis pasó por el Real Madrid y son historia del club. Álvaro lo está haciendo extraordinariamente bien, Mario ha dado muchísimo al equipo campeón, Llorente la destrozó toda la temporada del año del campeonato. Yo los miro como jugadores de fútbol, principalmente.
Mensaje del Cholo para ir allanando el camino, pero hay mucho rojiblanco mosqueado, ¿eh, Boni?
Pero muchísimo. Las redes sociales, desde ayer o antes de ayer, están que arden en contra del club y en contra de Simeone.
¿Y hay razón?
Yo creo que no hay razón. Para eso no.
Claro,
no.
Quiero decir, las redes sociales...
Esto es pasión pura y dura.
¿Sí?
Claro, ya, bueno,
¿Te puede gustar o no te puede gustar el jugador? Pero para mí es un jugador de fútbol. Es lo que decía Ancelotti anteriormente. Yo no soy entrenador de Hazard ni entrenador de Benzema. Soy entrenador del Real Madrid.
Que Schuster había jugado en el Barça y luego en el Madrid, Madrid antes sí, de jugar sí. en el Atleti. Llegó al Atleti, jugó bien y le dio una Copa del Rey, por ejemplo, sí, sí. en el Bernabéu. Y además lo celebró. O sea que...
Bueno, bastan varios partidos buenos de Reguilón para que todo esto se disipe, entiendo yo, como ya ha pasado en el pasado. ¿Algo más, Bonilla, del Atleti?
Pues nada más, que han viajado hasta a la una de la tarde, camino de Valencia, y que esta noche a las 10 juega un importante partido. Tiene que ganar el Atlético de Madrid para no descolgarse de los primeros.
Abrimos una página del Barça antes del Getafe y el Rayo, con los que vamos ahora. Tremenda la noticia que hemos conocido hace unas horas. Esta pasada madrugada ha sido atracado el domicilio de Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Barcelona, en Castelldefels. Atracado por 4 encapuchados a punta de pistola y con barras metálicas, que han retenido a Aubameyang y a su mujer hasta que han abierto la caja fuerte, que han llegado a golpear con una barra metálica en el mentón a Aubameyang, y estaban también los hijos de la pareja en el interior del domicilio. Situación sí. dramática.
Se
¿no?
conocen
¿no?
más detalles, cuenta la policía que les han retenido durante una hora tirados en el suelo. Ahora Aubameyang y su familia están en un hotel en Barcelona y la policía está vigilando el entorno del domicilio, que evidentemente ahora está tranquilo. Es que yo me parece que ellos viven una situación que muchas veces no valoramos, porque lo de los robos a los futbolistas cuando están en el estadio...
Era lo habitual.
Es lo habitual. Sí. Ahora ya han dado un paso al frente, ahora es que yo estoy dentro. A mí lo que me sorprende es que... estaba haciendo números. Tengo entendido que poner un guarda de seguridad en tu casa cuesta 5.000 euros al mes. En torno a 5.000 euros al mes. Como si vale 25.000.
Estos lo tienen, desde luego.
Quiero decir, sí, tienen el dinero, pero no tienen el guarda de seguridad. Sí, 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 sí. Yo en ese nivel, visto lo que está pasando, me sorprende que no tengan un tío de seguridad en la puerta. Pero, hombre, ha debió ser dramático para ellos. Es una experiencia traumática brutal. Tú no sabes si te van a pegar un tiro, sí, sí. a tu mujer la van a pegar un golpe en la cabeza y la van a dejar seca. Uf, duro, ¿eh?
Situación difícil de imaginar.
Y que no es la primera vez. En España ya ha sucedido algunas veces. Está sucediendo mucho también en Inglaterra. Y es algo sí. ya que se está convirtiendo en demasiado habitual.
En lo puramente deportivo, el Barça le mete 4 al Valladolid. Fue tremendamente superior. Uh-huh. Lewandowski hizo el 1-0. Pedri hizo el 2-0. En propia puerta, Joaquín en propia puerta. Aunque toca a Lewandowski, pero la mete dentro el defensa del Valladolid el 3-0. Y el 4-0 de Sergi Roberto. Y ni un minuto para Jordi Alba y Piqué. Sobre ellos dijo esto Xavi al final del partido.
Yo intento ser honesto y claro con la plantilla, con los futbolistas, e intento poner al que está en mejor estado, ¿no? O lo que veo yo, y a lo mejor me puedo equivocar, pero el que decide ahora soy yo, y van a jugar, van a ser importantes, son los capitanes, están muy bien, están liderando el vestuario, hoy animaban a los compañeros antes del partido, lo cual dice mucho de ellos, con mucha humildad, pues están... aceptando esta situación, pero la tienen que cambiar. Pueden ser muy importantes para el equipo, muy importantes.
Pero si se prolonga es una situación complicada.
Si le pones un acentillo italiano es Ancelotti. Es exactamente el mismo discurso de Ancelotti. Van a ser muy importantes, tienen que tener paciencia, ahora decido yo, decido por otros, pero ellos, si siguen trabajando, al final lo va a agradecer el equipo. Hombre, situación difícil. Ahora dice también mucho a favor de Xavi, porque lo fácil era lo contrario, ¿eh?
Sí, ponerles, evidentemente.
Claro, yo tengo muchas dudas cuando la temporada se vaya alargando. Mm. Tengo muchas dudas de que no juegue Jordi Alba, que va a ser titular en esa banda izquierda, aunque el chaval lo está haciendo realmente bien.
Vale.
Y creo que el año pasado, salvo Araujo, cuando jugó ahí, creo que Piqué fue el mejor central que tenía el FC Barcelona.
Y el 4-0 al Valladolid, yo creo que hay dos formas de verlo. Una, se ven indicios claros de que el Barça mejora y de que ahora tiene un equipo para competir, que el año pasado no lo tenía. Para ganar no lo sé, pero para competir seguro. Y hay otra forma de verlo, que lo ven, por ejemplo, los madridistas. Bueno, es que es 4-0 al Valladolid. Pues sí, es 4-0 al Valladolid. Pero yo vi bastantes cosas buenas en el Barça, sobre todo en la zona de arriba.
Próximo sábado, Sevilla-Barça, que es un partido realmente interesante porque el Sevilla, fíjate cómo está.
Sobre todo para Lopetegui.
Sí, y es una que cumple años hoy, 56, por cierto.
Pues está pasando unos días...
Sí.
Y el Barça...
No es el mejor cumpleaños posible para Lopetegui.
Y el Barça también tiene un partido complicado, más de los que lo ha tenido hasta el momento. 1:39, gracias Nacho.
Venga, hasta luego.
Vamos con el Getafe. ¿Qué puntuó? Sí. Un punto, es un punto, pero es un punto muy importante. Un puntazo 0-0 contra el Villarreal en el Coliseum, con susto morrocotudo en el último minuto de partido, porque Arambarri aparentemente había tocado la pelota con la mano. Prometo que yo vi mano, hasta que en la séptima repetición, y frame a frame, efectivamente la pelota le pega en el rostro.
A la, sí, que, me voy, bar... a la que me voy, yo también vi mano, ¿eh?
O sea, es que se tuvieron que ver muchas repeticiones para saber que
pero lo
que
vio bien pelota... el VAR esta vez, ¿eh?
Sí, hombre, el VAR tiene esas repeticiones en el minuto, cuando pita el colegiado el punto de penalti, el penalti es claro, pero claro, si le llaman del VAR diciendo, espérate, ven al VAR, míralo, que, sí, que a lo mejor no es mano, pues evidentemente cuando fue a verlo a la banda, ya sabíamos todos que algo había sucedido.
Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Tú también viste mano, como yo, claro.
Bueno, desde la cabina donde estaba yo con Fran Garrido, sí, la verdad es que sí parecía una posición antinatural. Fue todo muy rápido, había muchos jugadores. Evidentemente protestaron y el árbitro señaló el penalti. Cuando empezamos a respirar un poco es cuando manda González González al colegiado que se acerque al VAR, ¿no?, a ver la pantalla. Ahí es cuando decimos, oye, pues algo han visto que nosotros no, porque incluso en la transmisión el propio Carlos Sánchez Blas, que estaba en el estudio, y todos veían penalti clarísimo.
Pero efectivamente la pelota le pega en el rostro, luego decía David Soria que tenía la marca de la pelota en la cara y que para ellos era muy claro que no le había dado en la mano. Eso ocurría en el 96.5, hubiera sido posiblemente la derrota, era tremendamente cruel porque el Getafe se había dejado la vida para arrancar el punto. Un partido marcado por el calor tremendo, 34 grados, se jugó a las 5:30, David Soria le pone voz.
No tiene mucho sentido, ¿no?, habiendo tanto espacio de tiempo, jugar un partido en pleno agosto a las 5:30 de la tarde. Bueno, lo único que pasa es que quitan el espectáculo, ¿no?, porque al final... a nivel físico es complicado aguantar los 90 minutos con este calor y, bueno, el problema lo sufrimos nosotros, pero también lo tiene la Liga, ¿no?, haciendo esto. Así que espero que lo tomen en cuenta.
Lo comentamos mucho ayer durante la transmisión. Lo primero que te cargas es el espectáculo, además de que los jugadores sufren el calor tremendo, Miguel.
Sí, porque además es un partido muy vistoso, porque el Villarreal juega bien al fútbol, aunque es un equipo... que últimamente va madurando poco a poco al rival, cansándole con ese juego lento que tiene, pero tarde o temprano, en cuanto aprieta y marca, cambia otra velocidad, siempre te hace daño. Y el Getafe fue un equipo que además cambió ayer el sistema, que jugaba por primera vez desde los últimos tiempos con 4 defensas en vez de con 5, llegando mucho por banda. Era un partido que yo estoy convencido que a lo mejor 3 horas después hubiera sido mucho más entretenido para el aficionado. Pero bueno, al final la lectura positiva de los azulones es que se ha quitado ya por fin ese San Benito del cero en el casillero, que ya se ha sumado, que no se ha encajado gol, que también era importante, y que, bueno, pues se ha competido con un equipo que está llamado a estar arriba, como es el Villarreal.
Aparecieron Portu y Seoane en el once inicial, 2 de los fichajes, cambió el sistema, como tú comentabas, defendió bastante bien el Getafe, le faltó pujanza arriba, tuvo pocas ocasiones, la de Arambarri en la falta, que estuvo muy cerca, ¿eh?
Sí, y un disparo de Aleñá también, la verdad es que es poco bagaje ofensivo para un equipo como el Getafe, pero yo estoy convencido que ayer en la consigna desde el vestuario... Quique, aunque no estuvo presente en el campo porque estaba sancionado, estaba Carlavilla, yo creo que el objetivo claro era sobre todo mantener la puerta a cero, no encajar. Pudo perder, evidentemente, no solo en esa última jugada, si hubiera sido penalti, o en un disparo a bocajarro de Gerard Moreno y un paradón extraordinario de David Soria, pero yo creo que la consigna era mantener la puerta a cero, y es que se construye todo desde atrás. Era un cambio de sistema, había que estar bastante arropaditos, sí faltó un poco de mordiente arriba, pero yo creo que las sensaciones son buenas. El Getafe se ha quitado ya ese cero en el casillero, que sabes que muchas veces pesa más en la cabeza que en las piernas, y yo creo que en definitiva a partir de ahora a pensar en un Getafe que se ha demostrado que cuando tiene la iniciativa, cuando busca hacia arriba, cuando no espera, es un equipo que puede hacer daño, y más con los hombres que tiene, las nuevas incorporaciones. Hay que destacar, por cierto, José María, sí, el buen papel de Gastón Álvarez, sí, en la banda
cumplió
izquierda,
muy bien, sí,
no era su posición habitual, pero hizo un partidazo apoyado por en este caso Portu por delante y Gené, que se cambió de costado para también hacer las coberturas, pero no se notó en ningún momento que faltaba un lateral zurdo al uso.
Y debutó la tasa en los últimos instantes del partido, testimonial porque el encuentro estaba ya agonizando cuando saltó al terreno de juego. 0-0, pero es el Villarreal que llegaba muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores y que este año, lo dijo Emery en la rueda de prensa, va a por la Liga. Es el objetivo fundamental para el equipo amarillo. Miguel Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
El Rayo sufrió su primer revés de la temporada, cayó 0-2 en casa contra el Mallorca, goles del kosovar Murici, que es una auténtica pesadilla en el área contraria, la verdad, y de Kang Jin-li, el coreano. Casi 11.000 espectadores en Vallecas. No estuvo afortunado el Rayo en las áreas. El primer gol viene con un error de Unai López. Tampoco Patecís está bien, no va por la pelota. Y se anticipa finalmente Dani Rodríguez, que mete un gran pase para Murici. Y el 0-2 es una cesión atrás de Bayú de cabeza, tras el saque del portero que aprovecha a Kang Jin-li. Se le atragantó el Mallorca al Rayo. Es un equipo que juega defensivamente muy bien. Es una auténtica roca. Jugó Patecís de central. En Pamplona, próximo partido, ya volverá Leyen, que cumplía partido de sanción, entendemos. Óscar Valentín entró en el medio centro. No tiene pinta de que Isi, con un problema muscular, vaya a llegar a Pamplona. Lo veremos durante la semana. Si no juega, vamos a ver si repite Salvi, que estuvo bastante desaparecido. Y ojo al mercado. Deben llegar seguro un lateral izquierdo, porque solo tiene uno, un central. Andan bastante justitos. Y un delantero. Veremos si en Marcos André finalmente, o cuál es la elección del equipo rayista. Con más noticias de fútbol, Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Segunda división, el Lega jugó el sábado, perdió 1-0 en Lugo, pero el resultado fue realmente engañoso.
Sí, bueno, el gol del Lugo viene precedido de una falta a Dani Raba, que el árbitro no ve o interpreta que no es falta, y a partir de ahí, bueno, pues el Lega tuvo 21 remates, 7 de ellos a puerta, 6 ocasiones clarísimas, que o por el portero o por falta de acierto no consiguieron convertir, y 17 corners a favor. Esto acaba en un 0 de 9 puntos posibles, primera vez en la historia que el Leganés empieza con 3 derrotas, están pendientes del mercado, buscan un delantero por la falta de gol, podría ser Guido Carrillo del Elche, que ya estuvo en el Lega hace un par de temporadas, y juegan el viernes en casa contra el Eibar, el líder actual de la segunda división, empatado a puntos con el Alavés y el Albacete, y mañana sobre las 12:30 presentarán el último fichaje, Iker Udabarrena, centrocampista proveniente del Tondela. La presentación será en la ciudad deportiva de Butarque.
Vamos con fútbol internacional en Inglaterra, ¿qué es lo más destacable?
Pues el Manchester City, que cuenta con una bestia goleadora que se llama Erling Haaland, anotó un hat-trick en un partido que se les había complicado a los Citizens. Dos errores a balón parado supusieron el 0-2 a favor del Crystal Palace. Un tanto de Bernardo Silva y los tres del noruego hicieron que la remontada apenas costara. En 17 minutos le dieron la vuelta al marcador. Por otro lado, el Liverpool ganó 9-0 en un partido histórico para la Premier. A los 30 minutos ya iban 4-0, 5 goles en la primera parte y 4 en la segunda. El Arsenal, después de su victoria ante el Fulham por 2-1, está líder en solitario tras los 4 primeros partidos, con 4 victorias para los de Arteta. Y por último, también debutó Casemiro en la victoria del Manchester United por 1-0 frente al Southampton. Entró en el minuto 80, jugó 17 minutos con el tiempo añadido.
Y en Alemania y en Francia, tropiezos del Paris Saint-Germain y del Bayern Múnich.
Sí, los dos equipos que hasta ahora lo habían ganado todo de manera holgada se han topado ya con el primer pinchazo de la temporada. El Paris Saint-Germain empató a 1 con el Mónaco con un gol de penalti de Neymar en el minuto 70. Mbappé dio al palo en una ocasión clara sin portero. Galtier, el entrenador del PSG, tenía el objetivo de ganar los 38 partidos de la Liga. El Bayern Múnich empató su partido a 1 también contra el Gladbach. La segunda parte fue un repaso de fútbol del Bayern, pero se encontraron con el mejor Sommer, que paró 19 disparos en todo el partido, lo que supone un récord en la Bundesliga. Salvó a su equipo de una goleada y le dio un punto. Se adelantó el Gladbach en el minuto 43, la igualada llegó de la mano del Leroy Sané en el 83.
Por cierto, el primer rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el Oporto, contra todo pronóstico, perdió este fin de semana 3-1 frente al Río Ave. Y las españolas sub-20, campeonas del mundo. Somos campeonas, decían en el vestuario, gran alegría, primera vez que lo conseguimos frente a Japón, 3-1 en final jugada esta madrugada en San José, en Costa Rica. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 3-1 se han impuesto en la final con los tantos de Inma Gabarro, la sevillana jugadora del Sevilla que ha sido bota de oro del torneo con 8 goles tras el conseguido en el día de ayer, y Salma Parayuelo, la jugadora del Barça, un doblete y elegida además la mejor jugadora de la final de este campeonato de Europa. España ganaba 3-0 ya en el el minuto 27 de partido. Parece que fue un partido fácil, pero lo cierto es que Japón se vino arriba y también estuvo destacada la portera del Barça, Chel Font, que tuvo que hacer un par de paradas de mérito para evitar que las japonesas recortaran distancia. Así lo consiguieron con el 3-1, nada más empezar la segunda parte, así que tocaba ponerse el mono de trabajo y evitar errores defensivos que dieran al traste con el objetivo final de proclamarse campeonas del mundo. Como dices, por primera vez en la categoría sub-20, aunque ya había dos jugadoras, Ana Tejada y la propia Salma Parayuelo, que habían sido campeonas del mundo sub-17. Parayuelo en una nube.
Estoy flipando. Es increíble, es increíble. Creo que nos lo merecemos. Hemos trabajado un montón y en el partido hemos sufrido también un montón, pero creo que hemos hecho las cosas perfectas para poder conseguir el trofeo y esto es un sueño para todas. Merece mucho la pena este tipo de momentos. Siempre hay que seguir creyendo porque estas cosas llegan si sigues confiando, y muy contenta de haberlo conseguido con todas ellas.
Gran torneo con 14 goles a favor, tan solo 2 en contra, y gran dirección de Pedro López, que ya estuvo con muchas de ellas, 14 futbolistas, en el Campeonato de Europa Sub-19 de hace tan solo un mes. El seleccionador sabía que las chicas no iban a dejar de creer.
Me ha llamado mucho la atención, sobre todo cómo venían las jugadoras al campo, cómo estaban durante el día de hoy, porque estaban totalmente convencidas de que iban a ser campeonas del mundo, y eso pues creo que es gracias al trabajo de todas las personas que les han rodeado, gracias a que se ha hecho un gran trabajo. Ellas nunca han dejado de creer y lo han mostrado en el partido de hoy.
Un triunfo que también ha sido recogido y felicitado por la selección absoluta, que a partir de hoy comienza la concentración en Las Rozas para preparar los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2023, el viernes ante Hungría y el martes de la semana que viene ante Ucrania, ya con la clasificación en el bolsillo.
Y en Primera Federación comenzó la Liga. ¿Qué tal le fue a los nuestros, Laura?
Pues empezamos sobre todo por lo positivo, que fue la victoria del Fuenlabrada en casa, 2-0 ante el Algeciras. Gran ambiente en el Fernando Torres, a pesar del descenso de categoría, en torno a 1.500 aficionados. Con los goles de Barbosa y Diego García se cierra el primer triunfo en la vuelta de Mere al banquillo fuenlabreño. También la victoria del San Sebastián de los Reyes, en esta ocasión a domicilio ante el Celta B por 1-2, con doblete del mediático Pedro Benito, que se estrenaba con ese doblete el delantero ex del Cádiz, el empate del Alcorcón en Pasarón ante el Pontevedra y el empate también del Castilla 2-2 ante el Linense. Lo peor, la derrota del Rayo Majadahonda 0-1 ante el Racing de Ferrol.
Dejamos el fútbol, vamos con ciclismo, con la vuelta. Revienta la vuelta, dice hoy el diario Marca. Evenepoel, el belga, vamos a ver si confirma que puede ganar una gran ronda de 3 semanas, pero está poniéndolo todo patas arriba, Bonilla, ¿eh?
Sí, ayer en las Praeres, etapa que ganó Menges, la verdad es que el maillot rojo Evenepoel sacó tiempo a todos sus rivales, volvió a estar incontestable cuando se llega a la montaña y las carreteras van para arriba. Metió 34 segundos a Ayuso, 44 segundos a Enric Mas, 46 a Carlos Rodríguez y 50 a Primo Roglic, que poco a poco fue mejorando, pero hubo un momento en que Evenepoel le sacaba muchísimo tiempo al que ha ganado la general en las 3 últimas ediciones.
Y seguramente esto no lo esperábamos, pero tenemos 3 españoles entre los 5 primeros de la general.
Hace muchas ediciones que no pasaba esto. Enric Mas está a 1:12. Primo Roglic es tercero a 1:53, pero luego vienen otros 2 chavales españoles. Carlos Rodríguez, que es cuarto a 2:33, y Juan Ayuso, quinto a 2:36. Son las palabras de Enric Mas, de Carlos Rodríguez y del propio Juan Ayuso.
Parece que es intratable, pero bueno, esto son 3 semanas. Hoy es verdad pues que ha sido más fuerte que yo. Y nada, como dije el primer día, estamos disfrutando, vamos día a día. Y estamos segundos en la general.
He empezado muy fuerte abajo y luego se me ha hecho eterno, pero hemos perdido un tiempo bastante valioso con Renko, pero con los demás rivales hemos entrado relativamente cerca.
El líder sigue siendo Joao y todo lo que haga yo es un extra, ¿no? Es algo, pues eso, un regalo y entonces así no tengo ninguna presión, ¿no? Al fin y al cabo, si dentro de una semana o el último día pues reviento, ya te digo, todos estos días son un regalo y no me pongo ninguna presión.
Hoy jornada de descanso, pero mañana hay contrarreloj y Evenepoel amenaza con meter mucho tiempo a los demás, ¿no?
Sí, veremos a Evenepoel y veremos a Primo Roglic, que yo creo que es una etapa que se le puede dar muy bien también al esloveno. Una contrarreloj individual de 31 kilómetros entre Elche y Alicante. Yo creo que tanto Roglic como Evenepoel parten como favoritos a los demás, a Enric Mas, a Carlos Rodríguez y a Juan Ayuso. Ojito, que es una contrarreloj larga y alguno de los importantes puede dejarse un buen tiempo y parte de sus aspiraciones en la general.
Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Domingos a las 12 de la noche, no os lo perdáis. Es un espectáculo en sí mismo. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Carlos Sainz salió primero, pero contra los Red Bull, al menos en Bélgica, no hay nada que hacer. Acabó tercero.
Absolutamente imposible. Ayer estaban a otro nivel, Max Verstappen igual, y luego las evoluciones que llevaron, no tanto el motor, se habla también que el chasis hicieron que fuera imposible y que el podio fuera lo máximo a lo que podía aspirar Carlos Sainz en el día de ayer, que hizo una carrera perfecta. Todo lo hicieron bien, también en las paradas respecto al equipo, pero fue absolutamente imposible seguir el ritmo de los coches austriacos.
Este es Carlos Sainz, después de pasar la línea de meta.
No me esperaba que fuese tan sufrida. Pensaba que íbamos a tener alguna oportunidad de defendernos, pero la verdad es que Red Bull esta carrera ha estado en otra liga. Si ayer ya nos metían 6-7 décimas, hoy nos han metido mucho por vuelta y habrá que analizar por qué, porque la verdad que sí sabe un poco mal después de salir desde la pole y tener la ventaja que tenía después de las dos primeras vueltas.
Así las cosas, tiene toda la pinta de que Verstappen camina hacia el título sin problemas. Es líder del Mundial, 284 puntos, le saca 93 puntos a Checo Pérez, al mexicano. Charles Leclerc está ya a 100 puntos prácticamente y Carlos Sainz a más de 100.
Pues sí, podríamos madrugar en Japón viendo lo que sería ya el título de Max Verstappen, el segundo para él. Lleva 9 victorias este año, 29 en total en el casillero, y sobre todo la demostración de que en la línea evolutiva de los coches Red Bull va hacia adelante y a Ferrari le está costando encontrar esa senda de una evolución que les permita acercarse. Son 100 puntos de diferencia, todo muy complicado, pero hay que seguir luchando y, como decía Ferrari ayer en su jefe de equipo, hay que ir carrera a carrera y esperar que las evoluciones que vamos a llevar funcionen. Llegamos ahora a un circuito diferente el próximo fin de semana y esperemos que la diferencia entre el Red Bull y el resto sea algo menor.
Bueno, Fernando Alonso acabó quinto, pero me tienes que explicar con detenimiento qué pasó con Hamilton en las primeras curvas, con el toque de Hamilton, con el qué idiota desde la radio y con Hamilton mosqueado después de la prueba. Cuéntame.
Pues sin duda un error de Lewis Hamilton. Es que atacar por ese lado en el vértice, de la parte exterior al interior, pues primero el ángulo muerto le impidió ver que estaba ahí todavía Fernando Alonso. Se pensaba que llevaba el coche del año pasado, que podría pasar sin problemas. No fue así. Fernando Alonso no levantó el pie del acelerador, se fue al margen de la curva y pues el resultado fue que la peor parte se la llevó Lewis Hamilton. Por suerte, un Alpine casi irrompible ayer le permitió seguir en carrera a Fernando Alonso para culminar con una quinta posición que sabe a mucho, sobre todo después de la confirmación sobre el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin el año que viene.
Mosqueo de Alonso, el que idiota le salió del alma, ¿eh?
Desde luego, ¿no? Además, dijo, ha cerrado la puerta desde fuera. Después de haber hecho yo una mega salida, este chico solo sabe conducir cuando es primero. Hamilton recogió el mensaje y le dijo, bueno, al menos ya sé lo que piensa de mí y después de escuchar ese insulto no voy a ir a disculparme.
El Alpine, que está detrás de los tres grandes, con un poquito de ventaja sobre los demás, pero es a más de quinto como ayer, poco puede aspirar, Juanma, ¿eh?
Así es, ¿no? Sobre todo consolidar la cuarta posición del Mundial de Constructores, José María, y demostrar que Fernando Alonso es todo un profesional y el que va a luchar desde luego de aquí a final de temporada por junto al Alpine. Luchar para eso, para terminar cuartos siendo el mejor equipo del resto en la zona media.
¿Cuál es la próxima carrera?
Próximo fin de semana. Aquí sí coincidirá Fórmula 1 y motos. Nos vamos hacia Países Bajos con el gran premio que viviremos en Zandvoort, en la Fórmula 1, y luego San Marino con motos. Así que un fin de semana de motor más que apasionante por delante.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y acabamos con baloncesto. Tenemos a la selección española en Madrid en los últimos días antes del comienzo. Debutamos el día 1 de septiembre en Georgia, en el europeo. Atención, porque ha llamado a Alberto Díaz al base de Unicaja de nuevo Escariolo tras la ausencia de Sergio Llull. Parece que Juan Núñez, a sus 18 años, el exmadridista, va a ser descartado. Aún faltaría un segundo descarte. Y ojo que Lorenzo Brown está tocado en un hombro. Mañana hay rueda de prensa de Escariolo, 12 menos cuarto aquí en Madrid. Nos sacará de dudas acerca de todo. Y en la Supercopa de baloncesto en Sevilla, 24 y 25 de septiembre, Real Madrid-Betis el sábado 24 a las 6:30 y Barcelona-Juventud el sábado a las 9:30. La final el domingo 25 a las 6:30 de la tarde. Hasta aquí el partido de la una, os quedéis con el informativo de las 14 horas, a las 7:30 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a las 10:05 el Valencia-Atlético de Madrid. Volvemos mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.